ahora en Duna, con Josefina Stavrakopoulos, María José Soto y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Segundos faltan para las 12. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, miércoles 21 de abril, con cielos parcialmente despejados ya. Se empiezan a ir de a poquito las nubes aquí en la capital después de haber tenido un sistema frontal bastante débil, chubascos durante la noche en algunos sectores de Santiago y ya durante la madrugada estaban las calzadas mojadas, pero nada más allá de eso. A esta hora tenemos 21,3 grados de temperatura y no se esperan precipitaciones para esta jornada. María José Soto, Nicolás Vial, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, ¿y tú, José?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Todo bien.
Bien, Nico remoto.
Sí.
Así es.
Que no te vemos control en remoto. Nico control remoto.
Ahí sí. Aquí aparecí.
Es que no te veía, quería verte.
Oye, tenemos hartas novedades hoy día. Primero, balance sanitario, pero además del tema sanitario, el tema político está bien fuerte a propósito de la decisión de ayer del gobierno de acudir o anunciar que va a acudir al Tribunal Constitucional si sale finalmente el tercer retiro de los fondos de pensiones. Salieron reclamos de todos los sectores políticos rechazando esta decisión del gobierno y además avanza una idea de acusación constitucional en contra del presidente. Les vamos a contar los detalles.
Bueno, por supuesto, también vamos a estar revisando en el ámbito sanitario los números que hay que estar mirando con atención porque han bajado, pero no hay que confiarse porque lo hemos dicho durante todos estos días. El día clave es el jueves, probablemente para revisar los números de COVID-19. Buena noticia es que por lo menos bajan esta semana, pero lamentablemente la positividad asciende a 12,23%, un tema que, por supuesto, hay que estar atentos a ver cómo va evolucionando, sobre todo ya cuando mañana se podrían anunciar a lo mejor medidas, considerando que hay un nuevo balance sanitario presencial por parte de las autoridades de salud.
En materia internacional, seguimos revisando la actualización de las vacunas, ya no es solamente AstraZeneca, hay dudas con respecto a la vacuna Janssen, hay novedades al respecto, y la situación de Argentina. Manifestaciones que se han dado en las últimas horas producto de las medidas de restricción que obedecen a un complejo escenario que está viviendo el vecino país. Les vamos a estar contando cuáles son también las miradas desde el Ejecutivo, los partidos políticos y la ciudadanía, también haciendo algunos paralelos con lo que sucede en algunos aspectos con nuestra propia crisis, hay que decir.
Y también en otros temas internacionales sigue la crisis en Argentina a propósito de estas manifestaciones de los últimos días en contra de las medidas restrictivas para evitar la propagación del COVID-19, especialmente grupos que exigen retomar las clases, a pesar de que el gobierno insistió en que no puede hacerlo para evitar o para bajar la movilidad, especialmente en el Gran Buenos Aires. Hoy hubo una declaración de la ministra de Salud argentina pidiendo y explicando por qué hay un riesgo importante en abrir los colegios, decía, hasta el momento de riesgo más alto desde el comienzo de la pandemia. Se agudiza entonces la crisis social y sanitaria en Argentina, les vamos a contar.
Oye, y en otras noticias internacionales también vamos a estar abordando el cumpleaños de la reina Isabel II, primer cumpleaños de viuda, y además, por supuesto, todo lo que se ha generado producto de la muerte de George Floyd, este afroamericano que muere a manos de un policía, básicamente con la rodilla en el cuello, y se ha generado gran revuelo. Finalmente se declaró culpable, ahora hay que esperar unas semanas para ver cuál es finalmente la condena que va a tener que recibir este policía que da muerte finalmente a George Floyd hace casi ya un año, fue en mayo, a principios de mayo, cuando se muere este afroamericano. Así
hubo declaraciones de Michelle Bachelet, alta también, comisionada, valorando, sí, de hecho, el fallo.
Joe Biden también lo valoró el día de ayer, hubo varias reacciones a propósito de eso. Bueno, de eso vamos a estar hablando, noticias del deporte, de la economía, pero como siempre tenemos pregunta del día y queremos que participen con nosotros.
Sí, la pregunta del día tiene que ver con la noticia que conocíamos ayer y es respecto de la decisión del gobierno que va a acudir al Tribunal Constitucional por el tercer retiro del fondo, de los fondos de pensiones. ¿Qué te parece la idea? ¿Bien? ¿Mal? Vota en nuestras redes sociales.
Ya, mientras ustedes participan, vamos a hacer un resumen de las principales noticias que están marcando la jornada y ya viene corriendo nuevamente, como todos los días, feliz y corriendo, Quique Yávar, para contarnos de las noticias. Quique, ¿cómo estás?
aquí en mi franja deportiva.
Muy bien. Bastante breve, ¿eh? Tu franja deportiva. Son como...
Es el esfuerzo que podemos hacer.
Hace falta más deporte, dice tú, José. No,
completamente vendido.
Si su única franja horaria de deporte es esta, es bastante corta. Le falta más elige vivir sano.
Bueno, vamos con los titulares.
Mejor.
El Ministerio de Salud informó 4.914 casos nuevos de COVID-19 y 36 nuevos decesos, según cifras entregadas por el DEIS. Junto a esto, los laboratorios analizaron 36.128 exámenes de PCR, lo que arrojó una positividad nacional del 12,23% y un de un 11% en la región metropolitana. La autoridad sanitaria también comunicó a 3.401 personas que se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos y 2.956 con apoyo de ventilación mecánica. Llegó a Chile nuevo cargamento con más de 260.000 vacunas Pfizer. Con esta nueva entrega en Chile se han recibido un total de 2.354.625 dosis de este laboratorio. En total a Chile han llegado más de 15 millones de dosis de vacunas para la inoculación contra el COVID-19, de las cuales casi 7,8 millones de personas han sido inoculadas. El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, aseguró esta mañana en Duna que tener que ir al Tribunal Constitucional no es lo más grato, pero lamentablemente es el deber del Ejecutivo. En información privilegiada, el titular de Hacienda señaló que pese a las manifestaciones y cacerolazos que se registraron ayer, el gobierno está tranquilo con las ayudas que han entregado a los ciudadanos. Escuchemos sus declaraciones.
Dado los impactos que esto va a tener en mediano plazo en pensiones, hemos tenido que recurrir al TC, que de alguna forma también es nuestra facultad legal también. Nosotros como ministros y como gobierno también siempre también hemos jurado defender la Constitución y las leyes, y esto es parte del trabajo que tenemos que hacer. O sea, en la práctica no era una decisión, era una obligación que teníamos que llevar adelante en este caso. Bueno, y eso es lo que ha terminado ocurriendo.
El ministro vocero de gobierno, Jaime Velorio, acusó de tener poco aprecio por la democracia a los sectores de la oposición que pretenden acusar constitucionalmente al presidente Sebastián Piñera. Desde el Ejecutivo se confirmó ayer el ingreso de un requerimiento en el Tribunal Constitucional para frenar el tercer retiro del 10% de los fondos previsionales. Y los presidentes de los partidos de oposición publicaron una carta respuesta al requerimiento del Ejecutivo en el TC por el tercer retiro del 10%. En el documento, los timoneles de oposición instaron al gobierno a estudiar otras ayudas sociales ante la pandemia y a tener mayor empatía con los ciudadanos para que las familias cuenten con algo de tranquilidad. El impuesto a los superricos será votado hoy por la sala de la Cámara de Diputados. La Comisión de Constitución despachó ayer la reforma transitoria tras rechazar una indicación alternativa que había presentado el oficialismo y estaba pendiente en discusión ante la sala del gobierno. También ya han anunciado desde parte del Ejecutivo una reserva de constitucionalidad por esta iniciativa. Por octava vez consecutiva, los casos globales de COVID-19 ascendieron la semana pasada, en la que se registró una cifra récord de 5,2 millones de contagios. Según informó la OMS, a pesar de las vacunaciones a nivel global, se aproximan a 1.000 millones el número de contagiados y siguen en aumento. Además, por quinta semana consecutiva, han ascendido las muertes por COVID en el planeta hasta 83.000, un 8% más de los 7 días anteriores. Y en Argentina, la ministra de Salud de ese país, Carla Bisotti, aseguró hoy que ese país enfrenta el peor momento de la pandemia y pidió priorizar la salud sobre la política en medio de la resistencia de la alcaldía de Buenos Aires ante la justicia por el cierre temporal de las escuelas que ordenó el gobierno central. La autoridad sanitaria insistió en mantener los cuidados ante la pandemia, ya que aseguró que el sistema de sanitario está a punto de desbordarse.
Gracias, Quique. Nos vemos.
Gracias a ustedes.
Comencemos revisando las cifras del balance sanitario, porque de acuerdo a este nuevo reporte del MinSal, en la última jornada se informaron 4.914 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 3.716 son personas que tienen síntomas. Y así, el total de casos acumulados ya asciende en el país a 1.141.403. Si bien la cifra de casos diarios es la menor hasta ahora registrada en la última semana, no hay que olvidar, como comentábamos al principio, que la cifra generalmente disminuye los días lunes, martes y miércoles, y el jueves deberíamos estar mirando con mayor atención qué es lo que está pasando a nivel nacional. Y en ese sentido, la positividad registrada hoy ascendió lamentablemente un 12,23% en base a la cantidad de test PCR que se realizaron en las últimas 24 horas, que fueron 36.128. En la región metropolitana la positividad se alcanzó en un 11%. Y en cuanto a los casos activos, que también es una cifra bastante relevante de mirar, son 4.686. En cuanto a los hospitalizados, hay una ocupación de camas críticas que es del 95,18%. Esto en base a los 3.401 personas que están hospitalizadas en UCI por COVID, de las cuales 2.956 se encuentran en ventilación mecánica. Y a la fecha se reportan 213 camas críticas que están disponibles, de un total de 4.420 camas críticas en el país. En el país, además, un 76,96% de las camas críticas están siendo utilizadas por personas COVID-19. Esto, bueno, mientras continúa la campaña de vacunación, no solo de COVID-19, sino que también en contra de la influenza. A propósito de la influenza, hoy se pueden vacunar personas de 67 años y niños de 6 meses a 2 años, y para el COVID hoy siguen con los rezagados, solo mayores de 48 años y segundas dosis. Hoy día también llegaron nuevas dosis de la vacuna de Pfizer, bien temprano en la mañana. Fueron 260.000 vacunas que aterrizaron a Chile, y me comentaban en Twitter que habían personas que se habían vacunado, por ejemplo, con Pfizer, y que no habían podido encontrar la vacuna y que se tuvieron que pasear por varios vacunatorios
buscando la misma,
vacuna para la segunda dosis. La recomendación que se puede hacer es revisar las páginas web de las municipalidades, que generalmente están publicando qué vacunas están poniendo cada día, y si están poniendo, por ejemplo, no sé, solo Pfizer segunda dosis en tal local de vacunación, para que no tengan que estar paseándose en busca de la segunda dosis o la primera dosis para la vacuna.
Oye, hablemos de trazabilidad, que es uno de los principales problemas que los expertos siempre plantean y ponen sobre la mesa cuando se habla de casos positivos, de tratar de bajarlos y tratar de bajar la movilidad, etcétera. Sobre lo mismo, hoy día la subsecretaria de Salud, la subsecretaria Paula Daza, anunció una estrategia de antígeno móvil para precisamente la búsqueda de casos a nivel nacional y poder hacer esta trazabilidad. ¿Qué es el antígeno? El test de antígeno es este examen que detecta el COVID en personas que tienen síntomas, generalmente síntomas respiratorios asociados al COVID-19, y los resultados son rápidos. Es como un mecanismo bastante eficiente para trazar, porque se obtienen después de 15 o 30 minutos, lo que permite de inmediato aislar ese caso de forma inmediata y poder evitar que vaya creciendo y propagándose el virus. Bueno, sobre eso dijo la subsecretaria que haya un nuevo funcionamiento de la nueva estrategia de testeo con móviles que realizan exámenes de antígeno en lugares con alta incidencia de casos en el marco del fortalecimiento de esta estrategia. Ya dijo, dentro de las ideas está el testeo, la trazabilidad, el aislamiento, que es un pilar vital para contener la pandemia. Ella recordó que se está fortaleciendo desde hace unos meses la estrategia de testeo a través de estos test de antígenos, que permite detectar oportunamente a las personas. Por lo tanto, este auto en el fondo que va por distintos sectores, especialmente que tienen positividad alta, la idea es lograr que se desplieguen distintos sectores. De hecho, este test de antígeno se viene haciendo desde enero pasado en los distintos SFAM, que son los centros de salud familiar, en servicios de alta resolución, en urgencias de los hospitales y en todas las regiones del país, especialmente en las zonas más céntricas, a veces en plazas centrales, para que la gente pueda. Claro, esto es efectivo siempre y cuando las personas tengan sus síntomas que se expresen y la factibilidad y la posibilidad que tiene de detectar el virus es de un 90%, más de un 90%, decía hoy la subsecretaria. Así que se plantea entonces aumentar estos móviles para hacer esta búsqueda activa. Nico.
12 de la tarde con 13 minutos, vamos a temas políticos. Está, por supuesto, las reacciones luego de que el día de ayer se anunciara y se confirmara durante la tarde el ingreso de un requerimiento de más de 140 páginas por parte del Ejecutivo para frenar el avance del proyecto de tercer retiro del 10%. Ha habido una infinidad de reacciones, pero me quiero detener un segundo porque vamos a entrar también a lo que va a suceder con respecto al Tribunal Constitucional, a una arista que surge y que va agarrando vuelo a nivel de la Cámara Baja con respecto a una acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera. De hecho, los diputados de oposición ya están sosteniendo reuniones para evaluar una posible acusación constitucional y las bancadas empiezan a tomar posiciones con respecto a un eventual libelo acusatorio. Esto luego de que se ingresara este recurso por parte del Ejecutivo. Hay varias miradas. El Partido Socialista, la bancada, inicialmente el día de ayer, ponía en duda el apoyar un libelo acusatorio, considerando de que no cumpliría con las bases de la normativa, que justamente apoyarían una eventual acusación constitucional, que recordemos dentro de, y si pasa todos los procesos, lo más grave que podría generar por un funcionario público, en este caso el presidente de la República, es la destitución. Hay que también recordar ese punto. Lo otro es si están los votos o no. Hay mirada de parlamentarios de oposición de que no se quieren enfrascar en una acusación que no va a tener los votos y que finalmente va a ser fallida. Ya hubo una acusación constitucional presentada que se cae con respecto a la situación del presidente Piñera. El Partido Socialista el día de hoy, y luego de un comunicado de la directiva del partido, señaló que iría a apoyar una acusación constitucional, pero que van a buscar que abarque otros temas. Lo dijo el jefe de bancada, el diputado Marcelo Chilling, como la responsabilidad en el manejo de la pandemia y la falta de atención a las necesidades económicas, no centrándose en el hecho de que recurre al Tribunal Constitucional el presidente Sebastián Piñera. Por su parte, la bancada demócrata cristiana aseguró que ellos están centrados en respaldar el proyecto del retiro del 10%, que de hecho con sus abogados van a ir al Tribunal Constitucional a presentar argumentos a favor de este proyecto y que, con respecto a la acusación constitucional, van a analizar el mérito. Se le preguntaba al diputado Daniel Verdesi en el Congreso durante la mañana porque el subjefe de bancada de la DC, el diputado Gabriel Silver, el día de ayer impulsó esta acusación constitucional. El diputado Verdesi dijo que eso va, y voy a parafrasear lo que dijo, va a título personal del diputado Silver y que la DC lo va a ver en su mérito, en su minuto, pero que ellos están enfocados en defender el proyecto si sale del Congreso en el Tribunal Constitucional. De hecho, el diputado Verdesi dijo que no están para hacer el show. Estoy citando lo que dijo en la mañana, ya que reconoció que no tienen los votos para aprobar una acusación contra el mandatario en el Senado. Recordemos que el Senado, si pasa a la Cámara de Diputados la acusación constitucional, que es una herramienta fiscalizadora de los parlamentarios de la Cámara Baja, el Senado pasa a ser juez de esta situación. Hay reuniones, el Partido Comunista, Comunes, RD, el Partido Radical, el Frente Regional Verde Social, son otras que están apoyando, impulsando esta acusación constitucional, y hay reacciones, por supuesto, de el Ejecutivo. En una entrevista en Radio Universo, el ministro Osa dice que la acusación contra el presidente sería una jugarreta política y criticó los puntos políticos que se están dando en momentos complejos. No vamos porque no queremos ayudar a las personas, vamos porque es el último momento para salvar la reforma a las pensiones, dijo en esta entrevista el ministro Osa, que de hecho el día de ayer anunciaba públicamente el recurrir al Tribunal Constitucional. Así que está bien movido desde este eventual libelo acusatorio, pero desde el fondo también lo que es la discusión del retiro del 10% y sus distintas aristas.
Bueno, a propósito de eso, hoy día también estuvo hablando el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerdá, en Información Privilegiada respecto de acudir al Tribunal Constitucional, y él argumentaba que es una herramienta que tienen y que lo hacen no porque no quieran que la gente pueda solventar deudas, por ejemplo, por sacar el 10%, sino que porque va a ser un efecto negativo en las pensiones futuras, y ese es el argumento que están dando desde el Ministerio de Hacienda para ir al Tribunal Constitucional. En todo caso, fue una decisión que no le gustó a partidos de oposición que están impulsando el tercer retiro del 10%, y bueno, y tampoco a sectores del oficialismo. Hubo reacciones por parte de candidatos presidenciales, entre ellos, por ejemplo, uno de Chile Vamos, que es el ex ministro Mario Desbordes, que planteaba que, bueno, el gobierno comete un error si es que el Tribunal Constitucional resuelve bloquear el retiro. El derrotado no será la diputada o el diputado A o B o C, es la gente de clase media que no recibe la ayuda suficiente, decía Mario Desbordes. Él invitaba al gobierno a reflexionar, dice que aún hay tiempo para que puedan patrocinar este proyecto, que lo arregle y que establezca mecanismo de reintegro, decía Mario Desbordes. Pero también hubo críticas por parte de presidencia innegociables de otros partidos, por ejemplo, del Partido Socialista. Paula Narváez aseguraba que llevar al tercer retiro a un TC afecta directamente a las personas que más necesitan y cuestionó su forma de actuar frente a otros hechos de contingencia. También Heraldo Muñoz del PPD hizo referencia a las manifestaciones de ayer que se vieron, cacerolazos, manifestaciones y que se vieron en distintos puntos de Chile como respuesta a la medida adoptada por el gobierno en torno al retiro de fondos previsionales. Él decía, mucho caceroleo esta noche, población hace colas con desesperanza para recibir el bono clase media y el IFE, por eso que el presidente Piñera vaya al TC por el tercer retiro es un portazo a la gente. Así que varias reacciones ha generado esta decisión que tomó el gobierno, que ya la tenía más bien decidida hace harto rato, pero que no se sabía en qué momento le iban a ingresar. Bueno, finalmente la anuncian el día de ayer en la noche, generando esto.
Otro proyecto de ley, José y Nico, que el gobierno tampoco está apoyando y que está impulsando la oposición, tiene que ver con el llamado impuesto a los superricos, luego de que la sala de la Cámara de Diputados analizara el proyecto, la creación, digamos, de un gravamen transitorio o no transitorio. Está en veremos este análisis que se espera hacer hoy y genera una discusión importante porque en este caso, este proyecto que impulsan parlamentarios de la oposición no considera la propuesta que presentó Chile Vamos para repatriar capitales y facilitar el retiro de utilidades del FUD, que fue rechazada por la Comisión de Constitución ayer precisamente en la tarde. Los diputados oficialistas requerían de más votos en el comité, no lo lograron porque básicamente se abstuvo el diputado de la Democracia Cristiana Matías Walker y de hecho él dijo que estaba comprometido con las ideas que recaudaran e incluso adelantó que podía votarse hoy en la mañana la idea de legislar, digamos, del proyecto. Hay distintas opiniones sobre este tema. Hoy día te veía, Nico, en una entrevista a Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, que se enredó un poco cuando él planteaba como un reemplazo. Él decía la necesidad, porque tú le dijiste reforma tributaria. Él dijo, no, como un cambio en la estructura que al final significa reforma tributaria, pero él básicamente lo que planteaba es la necesidad de transparentar un cambio en los impuestos. Si se requiere mayores impuestos, hay mucho que hacer del punto de vista de la modernización del Estado, decía él, pero su argumento...
De hecho, apuntaba a los forados y la plata que se pierde en políticas públicas.
Claro.
Y claro, yo le planteaba que aquí hay un todo también, que no se puede concentrar solamente en la vieja añoranza de la modernización del Estado, y él apuntaba, y por eso yo le preguntaba si este gobierno o el próximo tendría que aplicar, según ese contexto que él mencionaba, una reforma tributaria, cuando desde el presidente de la CPC se habla, como tú dices, de ver los impuestos de una manera como técnica pensada y los impactos que puede tener.
Claro.
Eso en contra de lo que él dice, no sería una buena política este impuesto denominado a los super ricos que apunta al patrimonio, o también lo que se ha establecido desde el oficialismo, que es una alternativa, lo han denominado como impuesto super rico 2.0, que desde la diputada Vallejo, que impulsa el impuesto a los super ricos, dijo que es moral. Esto de apuntar no tanto a la repatriación de capitales, que en algún minuto se aplicó en el gobierno de Michelle Bachelet y tuvo buenos resultados, sino al tema del FUD, donde se habla más bien desde la oposición de un beneficio tributario al Fondo de Utilidades Tributarias.
Nico, lo que decía Sutil es que su argumento, que 13 países aplicaron un impuesto a los súper ricos y 11 de ellos lo derogaron porque decía, él planteaba un tema que tiene que ver con lo complejo que es valorizar activos porque son variables, claro. Y por lo tanto eso finalmente
que
hace
no
más difícil la recaudación.
Finalmente.
Claro. Bueno, el tema claramente está debatiéndose, se está empezando a debatir y ya sabemos que no tiene el apoyo del gobierno, porque el gobierno de hecho quiere otra alternativa, sumarla al tema de subir los impuestos.
Claro, el gobierno está en conversaciones, de hecho, con parlamentarios de Chile Vamos para idear una propuesta en materia tributaria y aumentar también así los ingresos fiscales y así financiar nuevas ayudas, que es el propósito que tienen estos proyectos en cuanto a la crisis sanitaria. De hecho, lo decía el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, mientras en el Congreso se debate un proyecto, dice, rechazado por el Ejecutivo, que busca imponer impuestos a altos patrimonios del país y subir transitoriamente el impuesto a la renta de grandes empresas. Él decía que para impugnar el proyecto se busca un tercer retiro y lo que se hace también es buscar una salida, ver cómo se pueden generar mayores ayudas sociales. 12:23, Cambiamos de tema, queremos volver a hablar de la pandemia, pero más bien de las consecuencias que está dejando la pandemia, porque hasta el 11 de mayo se va a encontrar disponible de manera online la segunda encuesta realizada por Senda para medir el efecto del coronavirus en el consumo de alcohol y drogas en la población, para determinar así cómo y por qué los ciudadanos han cambiado su uso. De hecho, ya en la primera versión que se hizo, la encuesta revelaba que un 45% de los consumidores aseguró que lo estaba haciendo con mayor proporción durante la pandemia del COVID-19. Queremos hablar de este tema con el director nacional de Senda, Carlos Charme, que ya está en la línea telefónica. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos ustedes. Un gusto saludar y estar en Radio Duna, de que soy habitual para escuchar.
Que me alegro. Carlos, ¿cómo está? Bueno, parto preguntándole lo lógico. Esta encuesta ya agarra totalmente la pandemia, es decir, ya agarra la cuarentena y cómo hemos estado confinados y, por lo tanto, los resultados y las consecuencias de eso.
Claro, efectivamente, es muy cierto lo que dices tú, porque la primera encuesta la hicimos el año pasado.
Claro.
En junio, teníamos 3 meses ya de un encierro que fue a poco, ¿se acuerdan? No, empezamos a encerrar al tiro.
Exacto, ahora ya es todo completo, digamos.
Y ojo, que la introducción a ustedes de la encuesta generaron cosas bien, pero muy buenas, pero quiero precisarlas. Uno, acá mide patrones de consumo, no niveles de consumo, no prevalencia de consumo, ¿ya? O sea, que el buen chileno es, si antes de la, es decir, si usted ha aumentado, está igual o está mayor el consumo del alcohol y las otras drogas que antes de la pandemia. Ahora, en esa oportunidad, y medimos 5 drogas, el alcohol, la cocaína, la droga sintética, la marihuana y los medicamentos sin receta médica. En esta encuesta vamos a medir las 5 mismas drogas, pero con mayor tiempo, pero vamos a volver a preguntar lo mismo. O sea, no en comparación a junio, sino que en comparación a antes de la pandemia.
¿Me expliqué bien? Sí, perfecto. ¿Qué es lo que más les preocupa de los resultados y los cambios también que se ven efecto de la pandemia? Pero me imagino que también hay un consumo que ha sido una tendencia desde antes de la pandemia y que se puede ir intensificando por la situación económica, sanitaria, social. ¿Cuál es la preocupación ahí y la línea de acción también que se dan con esos datos que se recogen?
Mira, los resultados que queríamos conocer con la primera encuesta dijo que de estas cosas que veíamos, en 3 había menos consumo, no más consumo. En 3 había menos consumo que antes de la pandemia. En el caso del alcohol, un 41,8% decía que estaba consumiendo menos alcohol que antes de la pandemia.
Pero la gente estará diciendo la verdad.
Claro, que puede ser. No, es que puede
pero
ser
igual es una encuesta anónima, ¿no?
Porque no hay reuniones sociales también.
No. Espérense ya, pero sí, pongámonos serio. Vaya. Que primero, esto es una... No, yo sé que ustedes son serios también. Le digo... que bajo esa lógica ningún instrumento sería válido, ni los que son de manera online, ni los presenciales, queridos amigos. Entonces,
no, y además que es anónima la encuesta.
Claro, no se pierde nada con responder la verdad, dice tú.
No, además les cuento una cosa, esto nosotros lo homologamos al Observatorio Europeo de Drogas, que hizo la misma encuesta que nosotros, o sea, al revés, nosotros lo mismo que ellos. En toda Europa le contestaron 10.000 personas, 10.000. ¿Sabes cuánto contestaron en Chile la primera vez?
No.
34.000.
Ah, qué bueno.
O sea, hay un interés muy importante, pero además hay una base de datos y no una representatividad, pero un volumen muy importante de información. Oye, las 3 drogas que menos consumían eran alcohol, bueno, o sea que el alcohol, cocaína y drogas sintéticas había menos consumo que antes de la pandemia. E igual consumo en marihuana y mayor consumo en medicamentos sin receta médica. No sé si fue la Josefina o... que dijo recién que si estaré respondiendo la verdad o no. Mira, hay un proceso que a todos los seres humanos nos pasa, que es que en lo individual mistificamos nuestra experiencia, o sea, creemos lo que nos pasa a nosotros y a nuestro entorno le pasa al resto. Entonces, no, pero en serio, entonces uno se guía por lo que su amistad está haciendo o lo que ve en las redes sociales y la
por
misma
su entorno,
redes sociales,
mismo... claro.
O su entorno. Entonces, mistificamos nuestra experiencia y creemos que lo que estamos viendo en las redes sociales o lo que estamos viendo en su entorno es lo que le pasa a todo el mundo. Y efectivamente, como dice ya Nicolás, cuando le preguntamos a las personas por qué están consumiendo menos alcohol, la primera respuesta porque estaban consumiendo menos alcohol era porque tenían menos oportunidades. Porque el patrón de consumo del chileno, el del alcohol, está muy asociado al bebedor social. Ese es el patrón de consumo del chileno.
Carlos, Te quería preguntar cómo se aterrizan finalmente estos datos, porque la encuesta siempre tiene una finalidad y queremos saber cuáles son las líneas de acción que quieren tomar desde Senda con estos mismos datos que se están entregando.
El año pasado tomamos estos datos y inmediatamente ya habíamos venido trabajando, pero intensificamos cómo nosotros le entregamos mejores herramientas a los chilenos que están confinados para prevenir el consumo de alcohol y las otras drogas en pandemia, en cuanto a consejos prácticos que estaban internacionalmente validados para disminuir el consumo de alcohol, por ejemplo, y cuidar a nuestros niños y adolescentes, pero además el gobierno participó en una mesa de trabajo que se llamó Mesa de Trabajo Saludablemente, que la dirigió la subsecretaria Paula Baza. Y ahí hoy día hay un portal que se llama Saludablemente, en donde las personas pueden optar a servicios del Estado, dentro de los cuales está Senda, que tenemos 500 centros de tratamiento en todo el país para poder atender problemas de consumo de sustancias, ya sea el alcohol como la otra droga. 500 centros de tratamiento que han seguido funcionando en pandemia, y aprovecho esta ocasión para agradecerle a los funcionarios de la salud y a los funcionarios de Senda que han podido mantener en funcionamiento 500 centros de tratamiento. Ellos son los chilenos honorable, eso es lo que quiero decir.
Estamos conversando con Carlos Charme, que es director nacional de Senda. Carlos, en el relato que tú hacías recién, dijiste un dato preocupante y tiene que ver con que ha aumentado la decisión de las personas de automedicarse sin receta, es decir, sin consultar, sin ir al médico.
Así es. Ahora, ese dato sí tiene una correlación con el resto de los datos que tenemos de nuestros estudios en población general y población escolar extra pandemia, o sea, los medicamentos sin receta médica, para los que lo están escuchando, clonazepam, tramal, diazepam, es una de las drogas más consumidas en la población chilena. De hecho, está entre las 8 drogas más consumidas. Y de hecho, se acentúa ese problema en los niños y adolescentes que consumen varias veces más medicamentos sin receta médica que sus propios padres. Entonces, acá hay un fenómeno de la salud mental muy importante, pero ojo que hay mucha gente que lo usa para evadirse también. Los medicamentos sin receta médica.
Bien, Carlos Charme, director nacional de Senda, muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna, que estés muy bien.
Muchas gracias, y por lo menos nos reímos, lo cual es un buen momento.
Eso es lo bueno.
Y respondan la encuesta, y bueno, difundirlo, es muy importante. Miren, los japoneses dicen algo muy cierto: el 80% de la solución del problema es entender el problema. Tenemos que entre todos ayudarnos a entender los problemas de lo que está viviendo la gente en su casa.
De todas maneras.
Muchas gracias. Que estés muy bien.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Chao.
Un gran abrazo. Que les vaya bien.
12:31, tenemos que hacer una pequeña pausa comercial en Ahora en Duna, pero queremos que participen con nosotros en la pregunta del día, que ya está publicada en nuestras redes sociales.
Exactamente, el gobierno acudirá al Tribunal Constitucional para evitar el tercer retiro del 10%. ¿Qué te parece? ¿Bien, mal? Puedes votar en nuestras redes sociales.
Pausa y volvemos con más informaciones en Ahora en Duna, que es la 89.7.
Tus hijos pueden estar en el colegio, o en la casa, en el patio de tu casa, o en la cancha, en la ciudad, o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Qué significa Plus? Plus es todo aquello que se suma a lo habitual, convirtiéndolo en especial. Así son los departamentos de Deisa Plus. Súmate al diseño, personalidad y categoría de nuestros 4 exclusivos proyectos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Deisa Plus, departamentos de 1 a 4 dormitorios de 70 a 370 metros cuadrados, jardines y azoteas privadas con barbecue y piscina. Deisa Plus, vanguardia, distinción y estilo en lo mejor de Vitacura. Conoce más en vitacuraplus.cl. En un mundo que no deja de sorprendernos, la capacidad de adaptación es clave. Empresas y líderes deben construir, aprender y adquirir nuevas habilidades para detectar oportunidades y conquistarlas. ¿Estás listo para adaptarte e innovar? PwC, asesoría legal y tributaria, auditoría y consultoría empresarial. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Conoce más en www.pwc.cl.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
En Inmobiliaria Fundamenta comenzamos el 2021 con todo. Es por eso que te invitamos a conocer nuestras nuevas etapas del proyecto Ecoegaña. Invierte ahora en la mejor ubicación en Ñuñoa, frente a Plaza Egaña, y aprovecha precios de lanzamiento, pagando el pie hasta en 60 cuotas. Disfruta de espacios únicos creados por reconocidos diseñadores chilenos y sus excelentes vistas. Comienza tu 2021 con todo, con estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Ecoegaña en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
¿Qué vas a hacer cuando puedas salir libremente? ¿Lo has pensado o no? ¿A dónde irás? ¿A la playa? ¿Al cerro? ¿Piensas pedalear por todos lados? ¿Acampar? ¿Alcanzar una nueva cumbre? ¿O solo escaparte un fin de semana? ¿Cuál será tu próximo paso? Sea cual sea, que nada lo...
De tiempo y no ser tan injusto, por decirlo así, 72 horas nomás duró la Superliga. Algunos dicen 48, pero si pensamos entre domingo, lunes y ahora, démosle 72, pero...
Seamos generosos, dices tú.
Seamos generosos, claro. Ya hemos comentado que esta era una Superliga que quería funcionar bajo el sistema parecido al sistema de franquicia, donde querían que fueran 15 clubes que estuvieran de manera permanente y otros 5 que fueran clasificando a esta Superliga que iba a competir de manera acuerdo a su coeficiente... 10. Hasta ahora el Real Madrid es el único equipo que, con su presidente, que es uno de los impulsores de esta medida, sigue firme con la decisión de que se tiene que hacer una Superliga, y el Barcelona no se ha manifestado públicamente aún de acuerdo a su decisión. Sin embargo, lo que dicen los medios españoles es que Joan Laporta, el presidente del Barcelona, les puso ya en el papel, ya les explicó tanto a los jugadores como a los capitanes, quiero decir, como al entrenador Ronald Koeman, la postura del club culé, el fútbol tal como lo conocemos hoy, convencido de firmar este acuerdo, y finalmente fue el primero en bajarse de los 12 clubes. Precisamente en el Reino Unido, el Premier Boris Johnson apenas se anunció, dijo que iba a hacer todo lo posible para que esto no prosperara. El príncipe William salió de su luto real por la muerte de su abuelo, y como presidente de la Federación Inglesa de Fútbol, escribió en su Twitter que comparte la preocupación de los aficionados ante la propuesta de la Superliga, ante el riesgo que conlleva dañar este juego que tanto amamos. Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, uno de los mejores técnicos en la historia, también se manifestó en contra de esto. Dice: un deporte no es deporte cuando no existe relación entre el esfuerzo y la recompensa, cuando solo se garantiza el éxito a unos pocos a los que no les importa perder, aludiendo a lo que muchos critican de esta iniciativa, que era los clubes más ricos lo único que quieren es enriquecerse aún más, dejando de lado la competitividad, dejando de lado lo lindo del fútbol al final, que son los aficionados y la competencia. Después de esto, en medio de todo esto, en la semana hubo un partido entre el Leeds United, equipo que dirige Marcelo Bielsa, y el Liverpool, otro de los equipos fundadores, donde dejaron lienzos en el que decía: el fútbol es de los fans, gánense en la cancha, haciendo alusión a que no bastaba solamente con poner plata para poder estar en una liga con los mejores clubes. También los jugadores del Leeds salieron con camisetas con las mismas uh-huh. frases, y a esta reticencia de los clubes europeos, donde finalmente el presidente el dueño del Liverpool le pidió disculpas a los fans, el Arsenal fue el primer club, que también era uno de los fundadores, en pedirle disculpas a los hinchas, se suma uh-huh. la férrea defensa de la UEFA, que recordemos es un organismo continental, pero que pertenece a la Federación Internacional, a la FIFA, a la Football Association, y que tenían intereses y no querían que esto siguiera.
Es que mira, estaba justo leyendo ahora una nota que subieron hace unos minutitos de la agencia Bloomberg, donde plantea un poco un debate o un dilema económico en el que se queda JP Morgan, que es uno de los bancos más grandes del mundo. De hecho, titula: JP Morgan quedó atrapado en el gran error de la Superliga. Y claro, financiar una revolución en el negocio del fútbol no era fácil, y ahora uno de los bancos más grandes del mundo no sabe qué hacer. Está expuesto a la derrota pública con una inversión que habían puesto, o un anuncio de respaldar la liga con 4,000 millones de euros, que son más o menos unos 4,800 millones de dólares. Es decir, los coletazos económicos que además tiene este fracaso son bien impresionante, y la pregunta que uno se hace, Fran, es ¿cómo no se vio venir este rechazo generalizado desde los hinchas, desde los socios, desde los gobiernos, desde los competidores?
Hoy día escuchaba a Jorge Claro en la entrevista en Hablemos en Off, que recordemos fue presidente de Universidad Católica, también estuvo en el directorio del canal del fútbol. Estuvo muy mal. Entonces, yo creo, y lo que también dicen los expertos, es que un poco la ambición de Florentino Pérez, porque no nos olvidemos que el Real Madrid está remodelando el estadio, el Santiago Bernabéu, con una inversión muy grande. Necesitan más fanáticos, va a tener mayor capacidad y necesita financiarse y autofinanciarse y poder pagar la deuda a la que se estaban metiendo. Entonces Florentino Pérez dio como una alternativa para poder paliar los problemas futuros, eventuales problemas económicos debido a esta remodelación, la Superliga, porque los derechos de televisión, que son lo que más plata le dan a los clubes, iban a estar todos concentrados en la Superliga, con contratos mucho más caros y mucho más beneficios de lo que actualmente da la Champions League.
Y financiarse, Fran, en lo que decías ayer tú, financiarse en tiempos de crisis donde la gente está consumiendo menos fútbol, donde hay una crisis a propósito de la pandemia. Es decir, no está tan fácil financiar grandes proyectos del fútbol como antes.
No está tan fácil, sobre todo por lo que genera, porque los contratos de hace 50 años atrás de un futbolista, el futbolista mejor pagado, no estaba ni cerca con lo que gana un jugador promedio en las mayores y en las mejores ligas europeas. Entonces, los costos que está generando el fútbol, yo no creo que una entidad como ese banco estadounidense se quede como de brazos cruzados diciendo: chuta, perdí aquí, salí perdiendo en esta jugada. Yo creo que van a tener que sentarse en conversaciones. Yo creo que los clubes fundadores de la Superliga, junto a la UEFA y a la FIFA, se van a tener que sentar a conversar, porque si es que algo quedó en positivo es que todos los actores del fútbol, incluidos los hinchas, los presidentes, los jugadores, son conscientes de que el fútbol necesita modernizarse. Hay que hacer cambio. Funcionar como una franquicia que es exitosa en las ligas estadounidenses es como un poco ingenuo pensar que en Europa iba a funcionar bien, porque las franquicias estadounidenses son prácticamente la única liga que tienen esos deportes. Siempre han funcionado así, o en el último tiempo, en la época moderna, han funcionado así. Y es distinto hablar de franquicias cuando se refiere a un país, sin importar que sea Estados Unidos, sin duda el país que mejor saca réditos del deporte, que hacen de todo un show, un espectáculo, y que les va muy bien, pero es un solo país al final. Se ponen de acuerdo en una nación, ponerse de acuerdo con la UEFA, con la FIFA, con las distintas ligas, con los distintos países europeos, sobre todo tratar de ser separatista cuando estamos hablando del contexto histórico de Europa, que tiene la Unión Europea, que buscan que en su cultura buscan una unión continental. Yo creo que no es factible pensar en el sistema de franquicia. Ahora también hay que, no tenemos que ser ingenuos, que aquí los hinchas no ganaron. Por mucho que en Inglaterra ya hemos visto a los hinchas del Chelsea, del Liverpool, manifestándose en contra de sus clubes, si bien son importantes, y públicamente lo han dicho también los clubes, la FIFA y la UEFA también tienen intereses económicos, lo hemos dicho en varias ocasiones, han sido investigados por el sistema judicial, por sus distintos problemas, fraudes, estafa. Entonces, no es que aquí la UEFA y la FIFA sean unas santas palomas, lo conversábamos ayer. Sí, tampoco a los jugadores les gustó mucho cuando les dijeron: bueno, ustedes hagan su Superliga, pero no van a poder competir en ningún mundial de clubes, sus jugadores no van a poder competir con sus selecciones nacionales. Entonces también hubo una amenaza que fue bastante, bastante importante. Una amenaza que fue tan fuerte que incluso estos clubes, los 12 clubes de fundadores, se habían resguardado judicialmente y durante la semana, de hecho ayer esto se aprobó, se habían protegido legalmente para evitar sanciones de la UEFA, pero hubo una carta que... esta carta que era la de las selecciones le jugó en contra. De hecho, dentro de lo que pedían la Superliga era que cualquier eventual juicio, cualquier eventual sanción, no se llevara a cabo los tribunales de Suiza, que son los tribunales del fútbol, sino que todo se desarrollara y se resolviera en España. Esa era una carta que para tener un poco el sartén por el mango los clubes, pero no les dio resultado. Y a todo esto, más allá de que se hayan ido bajando los clubes, los hinchas y los distintos actores hayan alegado, le jugó muy en contra que actualmente uno de los clubes más importantes de Europa haya rechazado esta medida y la haya considerado innecesaria. Se trata del Bayern Múnich, ganador de 6 Champions League, que dice, el torneo más importante es la Champions, no veo razón para hacer una... ¿Ah?
Súper relevante. No, súper relevante finalmente la decisión que toman ellos y la postura que toman. Bueno, vamos a seguir muy atentos a lo que vaya pasando igual con la Superliga, aunque ya se ve más que desinflada.
Se va más que claro. Oye, para ¿puedo decir algo muy cortito para cerrar?
Muy cortito, segundo. Que se nos acaba el tiempo.
Se definió hoy día el grupo con el que va a jugar la selección femenina en los Juegos Olímpicos de Tokio. A Chile le toca con Japón, Canadá, Gran Bretaña y Chile, así que se van a tener que enfrentar a las españolas en los Juegos Olímpicos de Tokio, si es que se llevan a cabo, porque sabemos que está todo bastante en veremos.
Ya. Gracias, Fran. Nos vemos mañana.
Chao, chao.
Cuídense, chao.
¿Vamos al mundo, José?
Ya, vamos a temas internacionales. Nos enterábamos ayer de distintas protestas en Argentina en contra de las medidas restrictivas a propósito de la crisis sanitaria que enfrenta ese país, con una cantidad importante de contagios y un punto importante de la pandemia. Hay una pelea desatada entre distintas comunidades y que, por ejemplo, quieren el regreso a clases, y la Casa Rosada, que insiste en que esto lo único que va a hacer es aumentar la movilidad, porque no solamente es el riesgo de los niños en los colegios, sino también cómo la gente se traslada, los papás, el transporte público, etcétera. Bueno, sobre el tema, y eso ha generado un debate que ha terminado en las calles con manifestaciones bien importantes, especialmente en Buenos Aires. Hoy habló del tema la ministra de Salud de ese país, que es Carla Bisotti, que dijo que Argentina está viviendo el peor momento de la pandemia desde el 3 de marzo del año pasado, y este es el momento de más riesgo. Pidió en ese sentido seguir suspendiendo por 15 días las clases presenciales. Dijo, hay que priorizar la salud por sobre la política. Agregó que la fundamentación que presentaremos a la justicia a propósito de que van a insistir en el tema, dice, priorizar la salud, poner en valor, en jerarquía, el riesgo colectivo. Planteaba que esto no se trata de un riesgo individual de asistir a las escuelas, sino de al asistir a un establecimiento escolar donde se cumplan protocolos, sino que se trata de un riesgo colectivo en un conglomerado urbano con una transmisión comunitaria intensa y una velocidad de riesgo acelerada, donde la movilización de personas implica efectivamente un riesgo, razón por la cual rechazan estas peticiones ciudadanas y de muchos sectores que están pidiendo terminar con algunas de las restricciones en Argentina por la emergencia sanitaria. Algo parecido está pasando a esta hora también en Alemania, en Berlín. Hay gente que está saliendo a las calles a reclamar contra las medidas también restrictivas que ha instalado el gobierno para evitar una propagación del COVID-19. De hecho, hubo detención de personas en esta jornada. 8.000 manifestantes, según cálculos de la policía de Berlín, han estado manifestándose. Ahora en Berlín se disolvieron varias manifestaciones con gases lacrimógenos en una protesta de miles de personas que reclaman por las restricciones contra el coronavirus. Ellos fueron a las inmediaciones del Parlamento, donde se votaba precisamente una ley que refuerza los poderes del gobierno en materia sanitaria para poder restringir más. La policía de Berlín usó megáfonos para instar a los manifestantes a dispersarse y luego cargó sobre ellos gases lacrimógenos ante su rechazo a ordenarse. En la previa a este incidente, la policía había detenido a más de 40 manifestantes porque incumplían las distancias mínimas de seguridad para estar en la vía pública, razón por la cual casi 10.000 manifestantes, según cálculos de la policía, estaban concertadas y fueron dispersadas de alguna forma. La policía desplegó un contingente de unos 2.200 agentes y policías para poder evitar que la gente esté en las calles en este reclamo para rechazar las medidas restrictivas en Alemania.
12:51, hablemos de vacuna. Johnson & Johnson, que va a reanudar el despliegue de su vacuna contra el COVID-19 en Europa, esto luego de que la EMA dijeron que finalmente los beneficios de vacunarse eran superiores a los riesgos que podría generar por los casos de trombos, decidieron finalmente el regulador hacer una recomendación a esta vacuna. Recomendó añadir una advertencia sobre los trombos con bajo recuento de plaquetas en la etiqueta del producto de la vacuna. Esto dijo que los beneficios de la fórmula de una sola dosis supera los riesgos, y es lo que ha dicho también respecto de otras vacunas como lo es AstraZeneca. Bueno, las acciones de Johnson & Johnson después de esto subieron más de un 2% en la bolsa estadounidense tras la noticia, y casi 8 millones de personas en Estados Unidos ya han recibido esta vacuna. El uso de este suero de Johnson & Johnson fue suspendido, recordemos, por los organismos reguladores de Estados Unidos la semana pasada, después de que se notificaran casos excepcionales de trombos en el cerebro combinados con un bajo recuento de plaquetas en la sangre en 6 mujeres, lo que llevó a la empresa a retrasar finalmente su lanzamiento en Europa. Johnson & Johnson dijo que una nueva etiqueta del envase incluirá una advertencia entonces sobre riesgos del raro efecto secundario e instrucciones también sobre cómo reconocerlo y tratarlo si es que alguna persona cree o se le diagnostica trombo. La empresa dijo que van a reanudar los envíos a la Unión Europea. Noruega e Islandia están trabajando en la reanudación entonces de los ensayos clínicos también, pero es una súper buena noticia que se vuelva a vacunar con Johnson & Johnson después de la resolución que tomó la EMA en Europa.
Nico.
Estás muteado.
¿Vos con la situación sanitaria?
Sí, perfecto.
Perfecto. Vamos a la India. Es súper, súper, súper terrible lo que está sucediendo en ese país. Y las cifras lo muestran. Es bien extraordinario y desde el punto de vista negativo lo digo. 2023 fallecidos en las últimas 24 horas y 300.000 nuevos casos en un solo día es lo que ha reportado India con respecto a el coronavirus. De acuerdo al Ministerio de Salud, los datos son los peores registrados hasta ahora en ese país, donde ya se llega a una cifra total de 182.553 fallecidos desde el inicio de la pandemia. La situación del coronavirus ha ido aumentando rápidamente en las últimas semanas, pasa su peor momento, se ha criticado bastante celebraciones muy tradicionales de la India que finalmente igualmente se hicieron, y eso ha significado también un aumento en el número de casos, un estrés y una sobreexigencia increíble a los recintos asistenciales de la India. El alza de casos ha tenido un ascenso muy fuerte desde el pasado febrero, justo cuando el país se encontraba en una franca recuperación, y eso es lo que más preocupa. Con menos de 10.000 casos diarios, ha sobrecargado el sistema de salud de este país de 1.350 millones de habitantes. Las autoridades de los estados más afectados, como Nueva Delhi, entre ellos uno de ellos, han reportado problemas con disponibilidad de oxígeno y medicamentos para tratar la enfermedad producto de la sobrecarga. Así que es muy, muy delicada la situación que se vive en la India, que ha ido aumentando radicalmente el número de nuevos casos y lamentablemente también el número de fallecidos por día producto del coronavirus.
Son las 12 del día y 54 minutos. Los cambiamos de tema. Vamos a hablar del caso de George Floyd a propósito de que fuera declarado culpable el asesinato de este hombre, lo que generó, recordemos, el año pasado importantes manifestaciones, mucha violencia y también mejoras respecto de la normativa de violencia de la policía contra el racismo, etcétera, etcétera. Sobre el tema, hoy también nos enteramos que Estados Unidos abrió una investigación sobre la policía de Minneapolis tras el veredicto del asesinato de George Floyd. Fue de hecho lo que se anunció por parte del Departamento de Justicia estadounidense de este sumario, esta investigación civil sobre la legalidad de las prácticas en ese lugar un día después de hecho de que este ex agente de la policía fuera declarado culpable por la muerte de George Floyd. Lo que fue el anuncio que hizo el fiscal general de Estados Unidos es que hoy anunció que el Departamento de Justicia ha abierto una investigación civil para determinar si el Departamento de Policía de Minneapolis tiene un patrón o prácticas policiales que son incompatibles inconstitucionales o ilegales. El anuncio de estas pesquisas llega después de que un jurado declarara culpable a este exagente de raza blanca de 3 cargos por asfixiar hasta la muerte a este trabajador afroamericano Floyd en mayo pasado, y sobre la condena en contra del exfuncionario admitió que no aborda problemas policiales potencialmente sistémicos, por lo que esta investigación de la justicia estadounidense va a revisar si hay en esa zona específica y en ese cuerpo de policías un uso excesivo de la fuerza, discriminación o alguno de los otros abusos que no solamente reclamó familiares y amigos de George Floyd, sino un montón de organizaciones y la sociedad civil salió a las calles. Según el fiscal general, los investigadores hablarán con miembros de la comunidad para escuchar sus experiencias con la policía y con los propios agentes sobre la formación que reciben dentro del Departamento Judicial norteamericano. Su perspectiva es esencial, decía él, a propósito de la necesidad de avanzar en mejoras en el trato a las personas luego de este fallo que finalmente declarada culpable al asesino de George Floyd.
12:56, quería comentarles que hoy día está de cumpleaños la reina Isabel II, cumple 95 años de edad, en un momento probablemente uno de los más delicados de su reinado, recién enviudada del príncipe Felipe, pero aparentemente sin ningún tipo de predisposición de abdicar al trono. Ya se acerca a las 7 décadas en el trono, en la corona británica, y mientras eso ocurre, el dueño del periódico Daily Mail presentó una demanda antimonopolio contra Google el martes, alegando que la gigante tecnológica manipula los resultados de búsqueda y las subastas de publicidades en forma que afecta a los medios de comunicación online. ¿Qué tiene que ver esto con la reina Isabel II? Bueno, la preocupación del Daily Mail se debe en parte a que considera que su cobertura sobre la familia real en Reino Unido en 2021 ha sido desfavorecida en los resultados de búsqueda de Google, según lo que dice un vocero de ese medio. En un comunicado, un vocero de Google negó estas acusaciones del Daily Mail en esta demanda. Dice que las afirmaciones del Daily Mail son totalmente imprecisas. El uso de nuestra herramienta de tecnología publicitaria no tiene influencia en cómo se ubica el sitio web un medio en las búsquedas de Google. Generalmente competimos en un espacio de tecnología publicitaria repleto y muy competitivo, donde los medios de comunicación tienen y ejercen múltiples opciones. Ahora, los ejecutivos de los medios se quejan también en privado del control de Google sobre las búsquedas y las publicaciones, pero pocos hacen público sus disgustos. En enero, por ejemplo, la empresa matriz de Charleston, Gazette Mail de West Virginia, presentó una demanda antimonopolio contra Google y Facebook. Varios medios de comunicaciones pequeños presentaron también demandas contra esas dos tecnologías el lunes, citando un acuerdo entre el llamado código Jedi Blue. Por separado, Google enfrenta demandas de antimonopolio presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y los fiscales generales en varios estados. La compañía ha negado en todo caso abusar de su poder del mercado y ha dicho que el mercado de la tecnología publicitaria es competitivo. Ahora, es un tema súper relevante el tema de la publicidad y cómo se van posicionando las páginas web, sobre todo en el ámbito de las noticias, cómo se van posicionando las páginas de noticias en Google, que es el buscador más usado del mundo y que también funciona con publicidad. Si uno paga, por ejemplo, publicidad en Google, puede aparecer más arriba en los patrones de búsqueda y eso también puede favorecer a unos medios y a otros. 12:59, hacemos una pausa en Ahora en Duna. Por supuesto, vamos a estar revisando más informaciones o hay noticias económicas.
¿O tenemos economía, Nico?
Sí, pues tenemos economía.
Pero ya, no, sí, lo podemos hacer cortito antes de ir a la pausa. Son solamente unos datos, datos de mercado que me parecen relevantes para ir siguiendo. Dólar cobre bolsa, les cuento. El dólar sigue bajando. Ayer comentábamos que estaba por debajo de los 700 pesos. Bueno, ahora está en los 696, con una caída de 1.5 pesos. Muy en línea también con lo que ha sucedido con el cobre, está en los 4 dólares con 25 centavos la libra, cayó bien poquito hoy día, 0.15%, y a nivel de mercados bursátiles, en una jornada bien positiva para la bolsa de Estados Unidos y también las bolsas europeas, se descuelga nuestra bolsa de comercio de Santiago. A esta hora el IPSA está cayendo, fíjense, un 0.73%, así que para ir viendo bolsa chilena, dólar, cobre que ya cerró, porque son datos que igual han estado bien a la baja, podríamos decir, en los últimos días. Hay que estar atento a ver qué sucede con las distintas noticias que van afectando los mercados.
13 horas en punto, cuando en estos momentos en Santiago tenemos cielos principalmente despejados, algo de nubes y 21,7 grados de temperatura. Hacemos una pequeña pausa comercial, pero por supuesto recordamos nuestra pregunta del día.
El gobierno acudirá al Tribunal Constitucional por el tercer retiro del 10%. ¿Qué te parece? ¿Bien? ¿Mal? En todas nuestras redes sociales puedes votar.
Vamos y volvemos en Ahora en Duna, aquí en el 89.7.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones, junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
¿Saben qué? Hoy me subí a un bus eléctrico para ir al trabajo. Increíble, ¿verdad?
¡Wow! ¿Y vuela?
No vuela, pero se mueven con energía 100% eléctrica. Son silenciosos y no generan contaminación, ayudándonos a tener una ciudad más limpia y eficiente.
Es sorprendente. ¿Lo hizo Enel?
Sí, porque en Enel trabajamos en el Chile de hoy y en el del futuro, aportando nuevos medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
Aprovecha despacho gratis en compras sobre 19.990 pesos en falabella.com. Tenemos más de 60.000 productos que puedes recibir desde 24 horas en tu casa. En Falabella.
Movistar Empresas presenta Momento OK, ese milisegundo de inspiración que cambia el destino de tu empresa.
Con Big Data optimizaremos los procesos claves del negocio.
Momento OK. Aprovecha el tuyo incorporando un modelo integral de Big Data, Stratio Data Centric, que te entrega datos y consultas en tiempo real, seguridad y gobierno de datos integrados. Consulta por una solución a tu medida en movistar.cl/corporaciones. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Mi amor, ¿qué podemos hacer para que Pablito refuerce los contenidos del colegio?
Tranquila, ya tengo la solución. El programa Sube Notas PDBX del preuniversitario Pedro de Valdivia. Es vía streaming, con tutores en línea y un máximo de 25 alumnos por aula virtual.
Uy, pero qué tecnológico.
¿Yo?
No, el Preu.
Con Preu PDB llega una nueva oportunidad para que tu hijo pueda reforzar los contenidos del colegio y mejorar su base, ya que tendrá el 100% de cobertura curricular exigido por el ministerio. Aprovecha desde un 15% de descuento hasta el 2 de mayo. Nuevo inicio de clases 3 de mayo. Matrículas en preupdb.cl. Universitario Pedro de Valdivia.
Digitaliza tu comunicación interna con el módulo de comunicaciones de Talana. Comunica rápidamente todas las novedades y noticias de tu empresa directo al celular de tus trabajadores. Además, conoce su opinión a través de encuestas personalizadas que podrán responder en línea. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
El país que quieres está más cerca, y para eso necesitamos que todas y todos vayan a votar. Si cuentas con calidad de indígena, esta figurará en el padrón, por lo que para la elección de convencionales constituyentes podrás escoger votar por los candidatos de tu pueblo o los de tu distrito, recibiendo únicamente la cédula electoral que solicites a los vocales de mesa. Recuerda que los pueblos indígenas cuentan con escaños reservados en la Convención Constitucional. Infórmate en server.cl o al 600-6166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
Con 4 de regreso en Ahora en Duna, y por supuesto revisamos como siempre hasta ahora las principales noticias en los titulares junto a Kike Yava.
El Ministerio de Salud informó 4.914 casos nuevos de COVID-19 y 36 decesos según cifras entregadas por el DEIS. Junto a esto, los laboratorios analizaron 36.128 exámenes de PCR, lo que arrojó una positividad nacional del 12,23% y de un 11% para la región metropolitana. La autoridad sanitaria también comunicó 3.401 personas que se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos y 2.956 con apoyo de ventilación mecánica. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, aseguró que en los últimos días los parámetros epidemiológicos han avanzado de manera positiva, pero aún hay que ser cautos porque la situación del país es compleja. Junto a esto, Daza aseguró que esperan que las próximas semanas se espera que el conjunto de medidas restrictivas sumados al plan de vacunación produzcan un efecto positivo en el control de la pandemia.
Ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio, acusó de tener poco aprecio por la democracia a los sectores de oposición que pretenden acusar constitucionalmente al presidente Sebastián Piñera. Desde el Ejecutivo se confirmó ayer el ingreso de un requerimiento al Tribunal Constitucional para frenar el tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones. Los presidentes de los partidos de la oposición publicaron una carta respuesta al requerimiento del Ejecutivo en el TC por el tercer retiro. En el documento, los timoneles de opositores instan al Ejecutivo a estudiar otras ayudas ante la pandemia como una renta básica de emergencia y a tener mayor empatía con los ciudadanos para que las familias cuenten con algo de tranquilidad para sortear esta emergencia. O la Defensoría Penal Pública entregó su cuenta pública de lo que fue su gestión durante el año 2020, un año que estuvo marcado por la pandemia del coronavirus. En ese sentido, el defensor nacional subrogante, Marco Montero Cid, informó que de los 359.000 casos ingresados el año pasado, 135.000 fueron por infracciones sanitarias, transformando a esta categoría de delitos en la principal del periodo, asegurando que uno de cada cuatro delitos que se imputaron el año pasado por el Ministerio Público fueron contra la salud pública. La ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, aseguró que durante el 2021 reducir la movilidad ha costado más, que se da tras una fuerte reducción de la movilidad y que es del orden del 1 al 2%. La ministra de Salud argentina, Carla Bisotti, aseguró hoy que su país se enfrenta al peor momento de la pandemia y pidió priorizar la salud sobre la política en medio de la resistencia de la alcaldía de Buenos Aires en la justicia al cierre temporal de las escuelas que ordenó el gobierno central. La autoridad sanitaria insistió en mantener los cuidados ante la pandemia, ya que aseguró el sistema está a punto de desbordarse.
Gracias, Quique. Buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Chao. 1:07. Oye, sigan las reacciones. Son los presidentes de los partidos políticos que forman Unidad Constituyente, el Frente Amplio y Nuevo Trato, dieron a conocer una declaración conjunta, en la cual, entre otras cosas, lamentan la decisión del gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional para impedir el avance del tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones, y aprovecharon también de pedir una renta básica de emergencia. A ver, en este documento, los líderes señalan que ante la crisis económica generada por la pandemia, el gobierno se ha negado a conducir una política que dé cobertura y considere los montos necesarios para que las familias puedan tomar medidas realmente de aislamiento. Así que en esa línea, según lo que dicen, creen que nunca es tarde para enmendar el rumbo y invitaban al gobierno a liderar soluciones como una renta básica de emergencia de carácter universal y que sea suficiente para que los millones de chilenos y chilenas que hoy deben estar en cuarentena no caigan por debajo de la línea de la pobreza. También destacan que tienen la convicción de que el rol del Estado debe replantarse pensando en la visión subsidiaria hacia una visión antineoliberal, solidaria y de carácter universal, que dé garantías económicas para el cuidado de las familias. Y en ese mismo contexto es que sostienen que, si bien, como han dicho, que es una mala política pública, los retiros de fondos de pensiones son la única forma de la ciudadanía que tienen o que encuentran para poder garantizar su subsistencia mínima en este periodo de tiempo. Así que rechazan, por una parte, que el gobierno haya acudido, dicen sin un mínimo de empatía, al Tribunal Constitucional, y piden una renta básica universal. Entre los firmantes de esta carta, por parte de Unidad Constituyente, estuvo el presidente de la ADC, Fuad Chaín, su par del PS, Álvaro Elizalde, y del líder del PPD, Heraldo Muñoz, el timonel del PR también, Carlos Maldonado, y el timonel del PRO, Camilo Lagos. En tanto, por el Frente Amplio apoyaron 5 dirigentes, entre ellas Catalina Pérez, que es la presidenta de Revolución Democrática. Así que es la carta que están haciendo llegar los líderes de oposición que firman esta declaración conjunta, por un lado rechazando que el gobierno haya acudido al Tribunal Constitucional por el retiro del 10% de los fondos de pensiones, y por el otro lado piden una renta básica de emergencia para las familias chilenas.
1:09. Vamos a las cifras de COVID-19. Hoy tuvimos nuevo reporte diario por parte del Ministerio de Salud, que quedó en 4.914 nuevos casos, 36 fallecimientos por coronavirus. Según el último reporte del Ministerio de Salud, 4.686 personas se encuentran en etapa activa del COVID y la cifra total de fallecidos aumentó a 25.353 desde el inicio de la pandemia. Respecto de las cifras, que estamos 4.914, es una cifra altísima, pero claro, teniendo en cuenta que estuvimos cerca de los 10.000, ¿cuál fue el máximo que llegamos, José? ¿8.000, Nico?
9.000, ¿no? 9.000. 9.000.
Llegamos 9.000. Casi a los 9.000 casos. Sí.
Superamos los 9.000.
Sí, superamos los 9.000 casos. Se está evidenciando, por lo menos por ahora, una mejora. De hecho, lo dijo hoy la subsecretaria Paula Daza, la subsecretaria de Salud Pública. Ella planteó que Efectivamente, estamos teniendo alrededor de 5.000 o 6.000 casos. Hemos llegado a los 7.000. La cifra alcanzada en la jornada fue de 4.914. Hoy, una magnitud que en los números absolutos representan un descenso. Sin embargo, ella llamó a la cautela. Dijo, sabemos que los días lunes, martes, miércoles, el número de exámenes refleja lo del fin de semana. Por lo tanto, tenemos que ir evaluando la media móvil de 7 días para atrás. Es decir, esta semana hemos visto un avance positivo, pero tenemos que ser muy cuidadosos, fue lo que ella planteó, también diciendo que se han evidenciado avances positivos en algunas otras comunas, como las regiones del Biobío, en los lagos, en los ríos. Vemos también, dijo ella, en la región metropolitana, que algunas comunas, no todas, han disminuido sus casos y mejorando su positividad. Por lo tanto, en la última semana hemos visto estos números en general, estos parámetros epidemiológicos, avanzar positivamente. Ella insiste en que hay que seguir cuidándose, hay que ser muy cauteloso, muy precavido, porque estamos en esta pandemia todavía, la situación crítica y compleja. Además, señaló que se espera que en las próximas semanas el conjunto de las medidas restrictivas sumadas a la vacunación produzcan el famoso efecto de disminución que estamos todos esperando.
Sí, es clave el reporte, yo creo, de mañana y el viernes.
Sí.
Pero obviamente pensando que sí. Pónganse ustedes, si mañana 5.000 casos, ah, qué buena noticia, estamos, pero igual solamente son 5.000 casos. O sea, también ahí, claro, se estabiliza, pero igual sigue siendo alto. Hay que ver qué pasa mañana. Y tiene que ver mucho, José, con lo que tú decías, con las restricciones. Y siempre en este tema de las restricciones suena mucho el tema de la movilidad, la necesidad de reducir la movilidad, que de per se no te significa que haya una baja en los nuevos casos, pero obviamente a menor movilidad, menos instancias de riesgo donde pueden haber contagios de aquellas personas que son casos activos. Se le preguntó, de hecho, sobre tema movilidad, se le ha consultado varias veces a la ministra de Transportes y Telecomunicaciones. Ella apuntaba que este año el comportamiento ha sido distinto al del año pasado, porque el 2020, cuando se decretaban las cuarentenas más estrictas, hubo una baja fuerte de la movilidad, bien intensa. Y hay un efecto que se está repitiendo, hay una baja y después de todos los días se ve un aumento pequeño, pero va relajándose un poco el cumplimiento. Es lo que apuntaba, y que también tiene mucho que ver con datos que entrega la ciencia. Me tocó hablar durante la mañana con la directora del centro, Loreto Bravo, la directora del Centro de Data Science de la Universidad de Desarrollo, que han hecho un trabajo bien interesante de a través de los celulares, siempre de manera anónima. De hecho, también hemos conversado con ella en Duna. Hacer un trabajo anónimo de hacer una georreferencia de cuánto es la movilidad que tienen las personas en distintos sectores. Y ella me contaba que en la región metropolitana, de hecho, si tú comparabas las cuarentenas del año pasado, las cuarentenas fuertes del año pasado con la de este año, el año pasado bajaba un 40% la movilidad. Ahora está bajando un 20% la movilidad, es decir, baja menos la movilidad. La buena noticia dentro de lo malo es que, a diferencia del año pasado, se mantiene estable esta caída de 20%. Claro, pero igual es baja, bien moderada, y que tiene mucho que ver, y vamos conectándonos con la realidad, digamos, con las situaciones diversas que se viven en la región metropolitana. Yo estaba viendo algunos informes que indican de que, en términos de el número de casos e incidencia, comunas del sector oriente están con una reducción importante en los nuevos casos. Pero ¿qué pasa con el resto de las comunas? Entonces, claro, obviamente uno dice,
de
¿por
hecho,
qué
habían
pasa
aumentado
esto?
El resto de las comunas.
Habían aumentado. Sí. ¿Y por qué pasa esto? No hay que ser médico o científico epidemiológico para lo que ya hemos visibilizado de una manera bien intensa. Hay comunas, solamente la región metropolitana, podemos extrapolarlo a todo el país, que tienen la posibilidad de llevar a cabo una cuarentena, tienen la posibilidad de llevar a cabo un teletrabajo, y a diferencia de otras, y eso se evidencia en esta pandemia que tiene un contexto social muy importante. Ha bajado en términos de la reducción de la movilidad, es una preocupación también de las autoridades, pero hay un aumento gradual respecto al tráfico motorizado, decía la ministra Huth, del orden del 1% a 2%, razón de importancia de los controles que se aplican para el cumplimiento de las normas y que no se pueden relajar.
Una con 14, a propósito de pandemia, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, se refirió hoy día a lo que fue el retorno a clases presenciales en los colegios en marzo, ahora que ya lo vemos como hace tiempo, pero fue en marzo. ¿Ah?
tan lejano, pero que en algún minuto va a volver, y es importante lo que va a contar porque esa discusión va a estar en algún minuto.
Bueno. Claro, él decía que previo a que se decretaran las cuarentenas masivas por la pandemia, hubo un número de establecimientos que tuvieron que lamentablemente volver a cerrar. Y haciendo un balance de esa etapa, el ministro Figueroa puntualizó en que el proceso de reapertura fue politizado. Él dice que los colegios que abrieron, casi el 88% de los particulares pagados abrió, el 70% de los particulares subvencionados también abrió, pero el mundo municipal solo lo hizo un 28%. Eso dice, demuestra que las autoridades locales hicieron un análisis político que los llevó no a abrir. Tomaron la decisión de no hacerlo porque estaban preparados de no hacerlo, dijo en una entrevista que dio a Radio Concierto el ministro de Educación. Así que en ese sentido dice que es curioso que el mismo territorio, con la misma vulnerabilidad, un colegio particular subvencionado que recibe la misma subvención, esté funcionando y uno municipal con los mismos recursos decida no abrir. Y ahí la única diferencia, dice, es el sostenedor. Asegura que hay un fenómeno político con el que hay que tener mucho cuidado y que... él dice es un férreo defensor de que el sistema educativo no se puede politizar, y cuando toda la evidencia muestra que abrir los colegios es posible, se puede hacer de manera segura, es efectivo desde el punto de vista sanitario y es muy necesario, sobre todo para el bienestar de los niños, y lo han dicho autoridades internacionales y nacionales. Él dice pensar que hay que tener un proyecto de ley que prohíba abrir los colegios, bueno, es raro. Y en ese contexto finalizó que lamentablemente se empezó a hacer política con esto de no abrir los colegios de una manera muy equivocada, y quienes tenían y todos tienen la necesidad de administrar la educación en su comuna, lamentablemente muchos de ellos no han estado a la altura. Según las mismas cifras que da cuenta el Ministerio de Educación, hoy cerca de 1,000 colegios se encuentran con clases presenciales a lo largo del país. Por ejemplo, en Aysén el 80% de los establecimientos se encuentran con la modalidad en estas clases. Bueno, y es parte de lo que se está viendo. Claramente se ve que hay modificaciones respecto al plan paso a paso y si abren o no los colegios, pero sabemos que, y lo hemos visto, el problema que ha generado que los colegios no abran en toda esta pandemia está generando consecuencias súper impensadas. Por ejemplo, niños de primero, segundo básico, que no saben leer ni escribir, claro, eso no lo habíamos visto. También está generando consecuencias en la forma de relacionarse a los niños y tiene una serie de consecuencias, no solo ahora, sino que también a largo plazo, y que está haciendo ver el ministro de Educación hoy en día con estas declaraciones.
Bueno, vamos a ver qué pasa con el tema del ingreso a clase y el cuestionamiento que ya lo contábamos en Buenos Aires, que en realidad es debate a nivel mundial, el daño irreparable que se está haciendo a los niños.
Una de la justicia.
Exacto. Una de la tarde, 18 minutos, estaba leyendo una nota en el diario El País, donde, bueno, su titular de ahora destaca que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó asistir a la cumbre iberoamericana, a la 27ª cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, que se está desarrollando a esta hora, y donde está el presidente Sebastián Piñera. ¿Por qué menciono a Maduro? Porque estaban las expectativas puestas en su presencia, a pesar de que había algunos gobernantes que no querían, pero era una oportunidad, decían los expertos, de que legitimara su gobierno, que está en medio de cuestionamientos ya hace varios años a propósito de un montón de situaciones complejas, violaciones a los derechos humanos y una crisis social y política que tienen a Venezuela en una situación bien terrible para sus ciudadanos. Bueno, sobre lo mismo, el presidente Sebastián Piñera participó en esta cumbre y emplazó a Venezuela a asumir un total compromiso con la democracia y los derechos humanos para ser parte de la comunidad. Casi al final de su intervención, esto es telemático, obviamente, la mayoría
me imagino.
No está en España, digamos, el presidente Sebastián Piñera. Casi al final de su intervención, el mandatario destacó que la cumbre permite afianzar no solo los lazos indisolubles que la historia ha tejido en nuestros países, sino también afirmar los principios comunes. Y en ese sentido, decía él, es importante reforzar la vigencia del Estado de Derecho, los derechos humanos de todos los ciudadanos. Y ahí es donde plantea que, por lo anterior, instamos a la República Bolivariana de Venezuela a asumir un pleno y total compromiso con los valores de la libertad, el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. Recordemos que en Venezuela la situación es bien crítica y se ha agudizado a propósito de la pandemia. Hay poca credibilidad respecto de las cifras que da, de hecho, el gobierno de personas infectadas con COVID-19. Hay muchas denuncias de organismos internacionales de derechos humanos que dicen que los hospitales están vacíos, que la gente se está muriendo, que tampoco tienen posibilidades de tener algún tipo de tratamiento. Por lo tanto, la situación es crítica y, bueno, tenemos a nivel latinoamericano una crisis migratoria importante a partir de lo mismo. Nico.
Sí, muy cortito, antes de cerrar, si les llegó un correo, un mail que dice el asunto, usted ahora es elegible para vacunarse, olvídense.
Ya,
es un error. Es lo que pasó, el Ministerio de Salud ya entregó un comunicado donde dice lo siguiente: informamos que el sitio web mevacuno.gov.cl presentó una falla técnica, ocasionando que usuarios recibieran un correo electrónico titulado, comillas, usted ahora es elegible para vacunarse, referido a la vacunación contra el COVID-19. Se solicita ignorar este mensaje, esta situación ya fue resuelta. Además, el comunicado dice, lamentamos los inconvenientes, recordamos que el calendario de vacunación contra COVID-19 se mantiene de acuerdo a lo informado previamente. Así que, olvídense de ese mail si les llegó.
No se ilusionen, bueno.
No, porque aparte ha estado toda la discusión de algunos expertos y parlamentarios que dicen que sería bueno ya a estas alturas abrir y eliminar lo que son las restricciones de grupos, objetivos y edades en este término para la campaña de vacunación. Por supuesto, si hubiera llegado este correo electrónico, podría haber generado confusiones. Fue un error, una falla técnica, ya lo informó el Ministerio de Salud.
1:21. Nos vamos, pero queremos revisar los resultados de la pregunta del día en la que ustedes pudieron participar desde las 12 cuando comenzamos este programa hasta esta hora.
Ya, la pregunta, nosotros les preguntamos a través de Twitter, ¿el gobierno va a acudir al Tribunal Constitucional por el tercer retiro del 10%? ¿Qué te parece? Bueno, un 58% consideró que mal, una mala decisión del gobierno, y un 42% que bien. Puedes seguir votando en todas nuestras redes sociales durante el día.
Les cuento que Credit Corp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credit Corp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credit Corp Capital, aliado potenciando sus decisiones. Esta es la oportunidad de reactivar tus sueños, porque comienza WIC Inmobiliario 2021. Del 22 al 28 de abril, entra a wikimobiliario.cl y encuentra las mejores oportunidades inmobiliarias en Santiago y regiones en un solo portal y solo por una semana.
Nos vamos, viene Cartas Notables a continuación y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que esté muy bien y nos reencontramos mañana a partir de las 12.
Chao, buenas tardes.